¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos.
Buenos días.
¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
Bien, todo bien.
¿Todo bien? ¿Todo bien? Hagamos lo siguiente, para quien no todo el mundo tiene por qué conocerlos. Empecemos por quien tengo aquí a mi izquierda. Haga una pequeña ficha suya. Preséntese.
Bueno, yo soy Gabriela Iribarren, soy actriz, bueno, soy integrante del PVP y bueno, mis compañeros y mis compañeras me han propuesto para encabezar la lista a la Junta Departamental, conjuntamente con Sandro Sova, bueno, apoyando la candidatura de Carolina Cose al gobierno departamental, como intendenta.
¿Y por qué crees que tus compañeros te han convocado a que encabeces esto en la Junta Departamental? ¿Qué has hecho tú, digo, para quien no te conozca, no tenga la más mínima referencia en todos estos años?
Bueno, yo soy una militante social y política desde hace muchos años. Si bien el centro de mi vida es mi trabajo en el arte, pero bueno, es una actividad sostenida en este colectivo y durante muchos años. Y bueno, creo que ya hemos estado en el año 2015 llevando a Virginia Cardoso como intendenta, y también he estado en este lugar, y bueno, se ve que, no sé, es algo que habrá que preguntarle a mis compañeros.
Dale. Mejor, ¿no? Y Sandro, ¿cómo llega esto? ¿Por qué sus compañeros lo proponen?
No, lo pusieron la responsabilidad de obviamente, en estos tiempos donde la crisis sanitaria y social, obviamente, es la importancia de la intendencia de los municipios. Creemos que la importancia de eso sumó para que seamos candidatos. Obviamente trabajamos en lo social y en lo político, y obviamente esa responsabilidad nos dieron para llevar adelante sobre estos problemas que están surgiendo en los territorios. Esta lista quiere representar parte de la necesidad en esos territorios y marcar claramente los problemas que han surgido en tan poco tiempo.
Eso está muy bien, pero ¿quién es Sandro? ¿Dónde aparece usted? Músico no es, que yo sepa.
No, músico no soy, no canto y no canto nada.
Nada de nada, che, nada. Nada, con ese nombre, dejate en broma.
Soy Sandro Sova, hijo de Alberto Sova, desaparecido en Argentina en 1976, trabajando siempre en lo que fue el trabajo de verdad y justicia, y obviamente hoy tratando de tomar esta iniciativa de compañeros que te ponen al frente de otras responsabilidades que hoy es necesario para poder resistir algunas dificultades que tienen nuestros compañeros y compañeras en varios territorios, donde hay varias desigualdades que todavía no hemos podido solucionar, y creo que esos son los desafíos que nos ponen nuestros compañeros para poder llevar adelante y mejorar esa situación que está viviendo muchos compañeras en distintos lugares.
En esto de presentar un poco la cancha, están los alcaldes, están los concejales. ¿Y qué se hace en la Junta Departamental? ¿Qué pueden ustedes hacer en la Junta Departamental? ¿Con qué expectativa van a la Junta Departamental? ¿Por qué le piden a la gente que los acompañen?
Bueno, yo creo, en primer lugar, jerarquizar, ¿no?, el lugar en la Junta Departamental, que es el órgano legislativo del gobierno departamental, que muchas veces no está tan visible como otras labores dentro de la política. Es un cargo honorario, ¿verdad?, donde se genera un cuerpo de 31 ediles y edilas con representación proporcional a los votos. Y bueno, lo que se halla de allí es trabajar en 16 comisiones permanentes que abarcan todos los temas, ¿no?, de la gestión y también de la mirada hacia la sociedad, ¿no? La mirada estructural de la sociedad, desde cultura, vivienda, asentamientos, género, bueno. Y lo que hacemos los ediles es integrar esas comisiones como para poder incidir en propuestas, en proyectos, además de tener una labor legislativa que es la de la potestad de generar decretos que tienen un valor de ley para el gobierno departamental, y también es un lugar, un espacio de intermediación, por decirlo de alguna manera, o de puente entre el territorio, el contacto con las personas, con los ciudadanos, con las ciudadanas, el gobierno territorial también, las alcaldías, las juntas municipales, las juntas de vecinos y todas las organizaciones sociales en territorio, para llevar esa voz también a los ámbitos de decisión dentro de la incidencia del gobierno departamental. Es decir, es un lugar muy atractivo porque es un gobierno, fortalece lo que es el gobierno, podemos llamar el gobierno de cercanía, ¿no? Que nosotros desde el PVP y la 567 es uno de nuestros ejes principales, ¿no? La participación, la democracia más radical y más directa que podamos generar, y bueno, es una herramienta muy importante en ese sentido que nos permite justamente recibir y poder volcar y materializar en normativas, en, bueno, dentro de cómo funciona el sistema, las inquietudes y las necesidades de todas las personas, afrontando, como decía Sandro, bueno, seguimos trabajando sobre los ejes de desigualdad que los siguen habiendo y que pensamos que ahora también con este gobierno nacional que tenemos se van a profundizar. O sea que tenemos una labor desde ese lugar, que tal vez no es el más visible, que nos interesa jerarquizar, tenemos una labor interesante para hacer en el caso de poder accedernos.
Supongamos que estás en la Junta Departamental, ¿dónde pondrías eje? ¿Dónde pondrías aspia? Yo quiero esto que no sé por qué ha quedado relegado, que no se le da la importancia que me parece.
Sí, trabajar, por ejemplo, en la Comisión de Asentamientos, porque creo que bueno, que se ha hecho un trabajo de regularización de asentamientos y de relocalización, pero que ahí persiste un núcleo duro de la pobreza, y también me gustaría linkear esto con la cultura, porque yo entiendo que en cualquier programa de este tipo de reloj o de solución a una vida digna a través de una vivienda digna también, y dentro de lo que es la organización de un territorio y de la urbanización también tiene que estar contemplado el tema de la cultura, pues es un derecho que tenemos todas las personas y que muchas veces se vive como escindido de otros problemas que son urgentes, pero también es urgente poder generar o poder recibir de los colectivos en el territorio las necesidades y generar espacios de accesibilidad a la cultura y para realizar y para recibir. Y después también el tema de vivienda, el tema de género me importa mucho. Sabemos que la pandemia de los femicidios es tremenda. Sabemos que hay mucho trabajo para hacer ahí, y eso también. Y bueno, y de alguna manera todas esas comisiones funcionan integradas, ¿verdad? Por eso es importante que cuanto mayor representación tengamos, poder abarcar la mayor cantidad de comisiones, como para poder también visualizar nuestras iniciativas de manera integral.
Y en tu caso, Sandro, supongamos lo mismo, estás en la Junta Departamental. ¿En qué tema, en qué áreas te gustaría poner énfasis?
Creo que hay varios énfasis. Obviamente lo de la vivienda es fundamental para nosotros, que trabajamos en un territorio donde las desigualdades se notan, obviamente. Se ha avanzado mucho en lo que es la democratización de los espacios públicos, pero obviamente ahí también tenemos debilidades, y creo que hoy, en este momento de pérdidas de algunos derechos que creo que vienen pasando, digo, es importante obviamente retomar esa participación y ese trabajo territorial y acercarse a la gente. Necesitamos un gobierno municipal y departamental que esté claramente pegado hacia las organizaciones sociales y hacia la gente. Creo que esos son los desafíos que tenemos pendiente hoy, y creo que eso hay que trabajar. Obviamente nosotros trabajamos en Tres Ombúes y vimos que en tan poco tiempo una cosa era los que pudieron afrontar la situación sanitaria y económica, y otra realidad era los compañeros que no la podían sostener esa realidad. Y ahí nosotros tenemos que un montón de trabajo hacia hacer y proteger para poder que esa gente obviamente pueda retomar y obviamente no perder derechos sobre eso. O sea, creo que ahí nos pasó, yo les cuento que en estos momentos obviamente mucha gente que quedarte en tu casa era complicado en lugares, porque tenían que salir a buscar la plata diaria para comer y obviamente para poder sobrevivir. Entonces ahí hay una debilidad del Estado, que no ha podido tratar de ayudar y mejorar esas condiciones de vida. Y esas desigualdades que todavía se ven en muchos territorios, digo, tenemos que seguir trabajando. Y hay que trabajarla con la gente y al lado de la gente para tratar de llevar políticas que fortalezcan ese lugar donde obviamente las políticas han llegado, pero han llegado, me parece, muy a contagota. Y nosotros, me parece que hay un trabajo que es mucho más integral, donde hay que trabajar, y ese es el papel que tienen que jugar los representantes en los municipios, en la intendencia y en la junta departamental. Tratar de lograr políticas integrales para solucionarle los problemas a la gente. Y ahí es lo que tenemos que tratar de hacer. Es parte de los desafíos, son los desafíos de hoy, y nosotros tratamos de poder ayudar en lo que podamos ayudar, y obviamente sí hacerlo con la gente.
Ya que nombras así Tresombúes, toda esa zona, todo el oeste, ¿cuánto se ha hecho allí? ¿Cuánto se ha avanzado? Pero ¿cuánto falta por hacer? Recuerdo el año pasado con el alcalde Otero, le planteaba justamente lo mismo, y le decía mi pena, debajo del puente Pantanoso no hay gente con carpas viviendo, hay gente que hizo casas debajo del puente. ¿Cómo hemos estado tan distraídos que hemos permitido que eso pasara?
Sí, claro, se ha avanzado mucho. Nosotros reconocemos que se ha avanzado mucho, reconocemos todos los espacios que se han hecho, obviamente se han hecho muchos espacios. Lo que pasa es que todos esos espacios hay que llenarlo de contenido y tratar de que las compañeras y compañeras se apropien de ese espacio para poder llevarlos adelante. Creo que también tenemos un deber de, obviamente, de muchas cosas que nos faltan y tenemos que trabajar, y eso es lo que tenemos que enfocarnos.
Bien, y estoy pensando en los equilibrios, estoy pensando en Gabriel Ibarne, que bueno, el teatro, la cultura, nos contó que es uno de sus ejes, y están siempre esas falsas dicotomías, me parece a mí. Recuerdo cuando el arquitecto Mariano Arana resolvió el reciclaje del Solís, todo el costo que tuvo, y toda la gente indignada diciendo, van a gastar eso en cultura, cuando hay temas como esto que estábamos planteando, gente armando una casa debajo de un puente. ¿Cómo se hace ese equilibrio, Gabriel?
Me gusta siempre traer a la memoria una frase de nuestra querida Nelly Goitiño, también actriz,
sí.
Bueno, directora, política, una mujer increíble, de un compromiso brutal, que siempre ella decía, ¿no? No hay pan sin canto, ni canto sin pan.
Claro.
Son falsas dicotomías, como tú bien decís. Por eso nosotros pensamos que tenemos que generar, en primer lugar, derribar esas falsas dicotomías, porque son producto de una visión muy fragmentada de la vida de las personas, y esto, ¿no? En los mismos lugares donde vamos a trabajar o vamos a tratar de ayudar y resolver temas tan básicos como la restitución del derecho a la vivienda, al alimento, como decía Sandro muy bien, pensando que hay más de 100.000 compatriotas que ya están debajo de la línea de pobreza y que 1.100 también de personas están comiendo en las ollas populares, allí mismo es donde también hay que llevar la cultura. Y bueno, las inversiones, los gastos, también, por supuesto, la accesibilidad pasa porque todo el pueblo, y de hecho han habido programas de la Intendencia de Montevideo, un programa muy interesante que se llama Un Pueblo al Solís, que funciona desde hace más de 10 años, que ha permitido que todos los ciudadanos y ciudadanas accedan a esos bienes patrimoniales. Y es un derecho.
¿Qué tema ese, no? Sí. Si yo saliera acá a la vereda ahora con un grabador y hago una encuesta y empiezo a preguntarle a la gente, ¿usted sabe qué es Un Pueblo al Solís? ¿Usted sabe cuánta gente vino? ¿Usted sabe dónde vino? Mira, Factum Equipo creo que le quería cobrar $11,000 al Mides para hacer una encuesta, pero no hizo. Yo te la hago gratis y ya te adelanto que de cada 10 personas, 7 no saben. no tienen ni idea, por ejemplo, de eso.
Bueno, eso es un problema de comunicación de la fuerza política, pero sí saben quienes pudieron concurrir, tanto al Sodre como al Solís, como, bueno, toda la apertura que se hizo a todos los bienes culturales en los últimos gobiernos nacionales, y quien los estudiantes, los docentes y las docentes, todos y todas quienes han podido acceder, sí lo saben, tal vez no saben que están dentro de un programa que está pensado, que tiene un objetivo concreto, y en ese sentido creo que sí, que hay un debe en el tema de cómo comunicar. A veces somos un poco pudorosos, pudorosas.
O tontos también, ¿no?
Tal vez también.
Una mezcla del uno con el otro, ¿no?
Está en comunicar los logros y las cosas que se han realizado. Es una de las temas que hay que revisar. Creo que la comunicación a la ciudadanía es buena, porque si bien está toda la información disponible a nivel de los sitios web y todo, no hay una suficiente difusión para que toda la ciudadanía esté realmente consciente de lo que se va construyendo, porque es una construcción, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, es otro de los temas que pone en debate.
Claro, claro.
Obviamente, claro, sin olvidarnos de las cosas básicas, obviamente, que es la limpieza. Y digo, eso obviamente Carolina Cose lo está trabajando, y lo está trabajando bien. Digo, y obviamente me parece que nosotros estamos ahora en este pequeño corte de más corto, tratar de enfocarnos en otra mirada, digo, pero obviamente sin olvidarnos de todos los problemas que también generales de los grandes que editamos. La democratización de los espacios públicos tiene que ser fundamental, digo, los espacios públicos tienen que hoy corren algunos riesgos, y los municipios y la intendencia tiene que estar en políticas trabajando mucho, porque se está agravando bastante la situación de la convivencia en los espacios que se han trabajado, y nosotros tenemos que estar atentos para poder ayudar y fortalecer la situación en nuestro espacio público para poder mejorar. Creo que también la situación que pasa las personas mayores que hoy están en sus casas, para poder con esos temores que puedan tomar de vuelta ese espacio público que es de todo, que obviamente han surgido otros problemas, que no es solo el encierro que han sufrido, y hay que tratar de llevar políticas que ayuden a esas compañeras y compañeros, principalmente compañeras, porque la mayoría son mujeres que solas que están en las casas, y obviamente que puedan poder salir a los espacios públicos, sentirse segura y poder tomar el desarrollo de la ciudad con la tranquilidad que tienen que tomarla. Y ahí es también que nosotros tenemos, y obviamente también ayuda la luz, ayuda tener un mejor lugar para poder solucionarles los problemas. Yo creo que ahí tenemos y tenemos que trabajar sobre esos problemas que surgieron después de esta situación de la pandemia y las dificultades que han tenido algunas compañeras y compañeros. Ahí hay trabajo para hacer, y me parece que surgieron otros problemas.
Otros, ¿no?, que se han agravado y que seguramente si ustedes llegan a la Junta van a estar más graves.
El tema de los derechos también, ¿no? Claro. De los derechos humanos, el tema de todo un componente, digo, sí, cómo abarcamos todos los ejes de la desigualdad, ¿verdad? El racismo, es decir, hay mucho trabajo para hacer. En ese sentido, nosotros también queremos destacar que nuestra candidata Carolina Cose no solamente tiene una gran capacidad en cuanto a la posibilidad de gestionar y de innovar en la gestión, porque se va a enfrentar, y eso hay que tenerlo claro, una intendencia en un contexto de crisis también. En ese sentido es muy importante su mirada creativa desde el punto de vista de la gestión, y también su mirada política respecto de los ejes principales que ella está poniendo arriba de la mesa, ¿no? Como por ejemplo el trabajo, como bueno, todo el tema de una Montevideo sustentable que pasa por el tratamiento de la basura, pero desde una perspectiva más profunda, donde tenemos que aprender a reciclar, a generar economías circulares, aprovechar todo el gran movimiento cooperativo que tenemos, no solamente a nivel de vivienda, que es histórico y es un ejemplo en el mundo, sino a nivel de muchas otras áreas de producción. esa propuesta que ella tiene también de esa economía circular, donde todo ese intercambio entre el trabajo cooperativo pueda ser factible, es muy importante. En fin, ella la apoyamos porque tiene una mirada política y una mirada de gestión que nos parece que va a aportar a otro periodo más de gobierno del Frente Amplio, una mirada, una impronta personal, como han sido cada uno de los periodos, ¿no?
Bien, les pido un titular a cada uno, porque esta mañana yo pretendía comunicarme con el integrante de la misma fuerza política de ustedes, Daniel Catani, me señala que está en este momento participando en la Mesa Nacional del FAI, no puede participar. Les desalto, estamos preocupados y ocupados por ese tema. Mañana sábado voy a detenerme a propósito de la realidad de Salto. Sí. Un titular de
eso. No, claramente nosotros solidarizarnos con la familia de Beto. Obviamente tratar de que todas las fuerzas políticas condenen esta situación que se va agravando continuamente en distintos lugares del Uruguay, y tratar de que eso obviamente no suceda más, digo, y creo que es responsabilidad de todas las fuerzas políticas tratar de discutir ese tema y denunciar esos temas. Creo que ahí es donde...
Sí, que rechazamos y repudiamos toda acción de odio, y también a quienes promuevan acciones de odio, ¿verdad? Es una cosa que lamentablemente estamos viviendo. Ahí como se ha abierto una compuerta a expresiones, bueno, en las redes sociales uno lo ve claramente, a expresiones de odio, en campañas sucias, basadas en mentiras, donde lo que se hace es inocular en el oído de las personas una serie de falsas oposiciones, y bueno, eso lo repudiamos, lo rechazamos, y nos solidarizamos con los compañeros y las compañeras, con el Beto y su familia, que han tenido que pasar por esto tan horrendo. Y bueno, y como dice Sandro, todo el sistema político y toda la ciudadanía tiene que abrir muy bien los ojos respecto de esto y darle también la dimensión y la gravedad que tiene.
¿Usted quiere decir algo más?
Sí, creo que las protecciones que tienen que tenemos que tener y todos los cuidados que tenemos que tener, pero me parece que tenemos que marchar por muchas cosas que todavía que faltan.
Y a lo mejor en pocos meses podemos seguir la charla, no a esta distancia tan disparatada, y compartiendo un matecito. Gracias por la visita.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Nos vemos en la marcha.
Y obviamente nos vemos en la marcha.